libro de Josué, y en el capítulo primero de este libro, comenzando también en el verso primero. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues la reflexión que yo traía para esta mañana es, por una parte, pues algo sencillo que se puede decir en muy poco tiempo, y por otra parte pues algo no tan sencillo, complicado pero muy importante. En su día quizá pues estudiaremos algunas de las facetas de algunos aspectos que voy a mencionar en esta mañana con más detenimiento, y sobre todo pensando en los creyentes. Las reflexiones que vamos a tener tienen que ver con la experiencia de un pueblo singular que se menciona en la Escritura, del que se ha leído en esta mañana, y que son aplicables a nuestra vida como creyentes, como iglesias, como iglesia local, como comunidad, pero que también son aplicables a cada uno de nosotros. Es una reflexión sobre qué pasó durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Y pasaron muchísimas cosas en la vida de este pueblo, y cosas además de una gran importancia que se mencionan en el Nuevo Testamento, se mencionan en los Evangelios, se mencionan en algunas de las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en Primera de Corintios en la epístola a los romanos y también en la pequeña carta o epístola de Judas, en el libro de Apocalipsis también, pero hay una cosa que, para empezar, yo quisiese que tuviésemos en cuenta. Y es algo que dijo Dios, no es algo que dijesen los hombres, ni siquiera Moisés ni Josué. El epitafio que probablemente nunca se escribió, pero que Dios dijo que debía de escribirse sobre la tumba de Josué el día que él murió, era que Josué había vivido como un siervo de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí que era servidor de Moisés, pero en realidad el servicio de Josué trascendía la persona de Moisés, por muy importante que fuese. No servía, servidor significa ministro y no esclavo ni criado, no servía a Moisés porque Moisés era quien era, sino porque tenía una conciencia clara de que él servía a aquel que a su vez servía a Dios. Por lo tanto, cuando murió, Dios dijo de Josué: este ha sido mi siervo. 40 años de liderazgo en el desierto con un pueblo numeroso, formado por millones de personas, viviendo la experiencia en algunos momentos dramática, angustiosa, como tenemos recogido en el libro de Deuteronomio y en Números, de que en algunos momentos de esos 40 años este pueblo vivió como él quiso. La escritura dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Imaginémonos cómo se puede gobernar un pueblo donde cada uno hace lo que quiere. Tampoco se puede gobernar el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo o una iglesia local cuando cada uno hace lo que quiere. Pero hay algo profundamente impresionante para mí que siempre llega un día que en alguna iglesia local se tendrá que decir esto. Yo recuerdo el entierro de un entrañable hermano y amigo que podía ser mi padre, no hace muchos años, un hombre fiel al Señor, un hombre con una categoría humana de valores extraordinaria, un hombre que se formó con otro fiel siervo de Dios. Yo estuve en ese entierro, en Galicia, en la iglesia de Santa Tomé de Piñeiro, cerca de Marín, la iglesia de Seijo, donde un día alguien tuvo que decir lo que se dijo cuando murió Moisés. Un día se dijo en esa iglesia el siervo de Dios, don Lisardo González, ha muerto. No sé si 40 años sirviendo a esa iglesia y a otras iglesias, pero sí sirviendo al Señor más de 40 años. Pero había una diferencia entre lo que podía pasar en aquella ocasión y lo que podía pasar cuando Dios dijo: mi siervo Moisés ha muerto. La obra de Dios no se iba a parar por eso. Y en muchas iglesias un día se dirá: fulano o fulana de tal han muerto. ¿Podrá Dios dirigirse a esa congregación refiriéndose a alguien, aunque sea una sola persona, aunque sea una sola persona, para decirle: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo? Por ahí podríamos sacar muchas lecciones. Este hermano del que yo hablo, muy conocido dentro de las asambleas en España, sobre todo por su testimonio, su fidelidad y su ministerio, lo conocí yo cuando yo era muy joven y estaba soltero, y nunca pensé que tendría que ser yo el que dijese que él había muerto. Pero era muy difícil, en el contexto de esa iglesia, mirar a alguien y decir: levántate y sigue adelante con este pueblo. Moisés no solamente fue fiel a Dios, como dice Hebreos, en toda la casa de Dios, sino que además formó a otros para que cuando él no estuviera, el pueblo y la obra de Dios fuese hacia adelante. Ahora, solo se puede formar aquellos que desean formarse. Josué fue un voluntario desde el primer día que el pueblo de Israel emprendió la salida de Egipto, allá en el norte, muy cerca de la ciudad de Alejandría. Siempre estuvo donde era necesario que alguien estuviese para que el pueblo de Dios pudiese caminar. Hay una lección importante, que es la que yo quiero traer esta mañana, en relación al tiempo. Salieron del norte de Egipto porque es allí donde el faraón que vivía en la época de José, el hijo de Jacob, les había concedido las tierras más fértiles de todo Egipto. Hace siglos, hace miles de años como hoy, Egipto vive de un río. Sin ese río, Egipto no existiría, no tendría apenas vida, sería un desierto inmenso. Egipto está rodeado del desierto del Sáhara, que llega hasta el Mar Rojo. Y ahí en la tierra de Gosén, en el norte, unas 72 personas bajaron un día de la familia de Jacob, un arameo, como dice en Deuteronomio, era tu padre. Y allí se multiplicaron y se hicieron una nación muy grande en número de personas. Bajaron como libres y en Egipto perdieron su libertad. Cuando murió el faraón, cuando murió José, que era el segundo en el mando de todo el reino de Egipto, vino otro faraón que decidió controlar, esclavizar y en parte exterminar a este pueblo que crecía porque lo veía como una amenaza. En esa época nació Moisés. Cuando había un decreto de matar a todos los niños, a todos los varones que naciesen. Y nació porque Dios controla los hilos de la historia. El día que nació Moisés fue un gran día para esta humanidad en la que vivimos. Él fue el primer libertador de la historia de la humanidad. El primer hombre que a riesgo de su vida y renunciando a los privilegios de poder haber sido poco menos que un dios en la tierra, como lo era el faraón, pues no tuvo en cuenta todo eso, sino que un día decidió salir de Egipto porque había matado a una persona por defender a alguien de su pueblo. Y era un proscrito condenado a muerte por el faraón. Y pasó muchos años en otras regiones, lejos de Egipto. Y un día Dios, como sabemos, le llamó para ser el liberador de este pueblo. Leyendo el libro de Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir segunda ley. Es un término griego, no hebreo. Nomos es ley y Deutero dos. Deuteronomio quiere decir segunda ley en el sentido de que la ley que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, que traducido literalmente del hebreo son las 10 palabras, las 10 cosas, las 10 palabras de Dios a los hombres. En Deuteronomio Moisés tiene que volver a recordar 40 años después de haber salido de la esclavitud, la ley de Dios a este pueblo. La ley de Dios que expresaba la voluntad de Dios para el gobierno de este pueblo, para el gobierno moral, para el gobierno político, económico y para el gobierno y las necesidades espirituales más profundas de los seres humanos que constituían este pueblo. Así que Deuteronomio es prácticamente el libro entero un discurso de Moisés. Tiene muchos capítulos, pues es prácticamente un discurso de Moisés, el último. Él no va a entrar en la tierra prometida. Él que lo sacó para llevarlos a la tierra que fluía la leche y la miel, a la tierra de Canaán, de cuyos límites hemos leído. Cambiarán muchas cosas todavía en este mundo. Que los hombres que hoy gobiernan los pueblos seguramente consideran que es imposible cambiar. Pero el territorio que hoy se marca en los mapas como el territorio del pueblo de Israel no es el territorio que el pueblo de Israel tendrá en su día. El territorio que Dios entregó a ese pueblo y que ese pueblo va a tener en un futuro incluye el Líbano, que hoy es una región árabe, desde el Líbano en el norte, incluye la meseta o las alturas en unos momentos del Golán, donde ha habido tanta tensión, llega hasta las montañas del Líbano donde nace el Jordán, y por el sur hasta el desierto de Sin y el Mar Rojo. Eso es un territorio muy extenso, pero de oeste a este va desde la costa del mar Mediterráneo hasta la ciudad de Tel Aviv y otras, hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Quiere decir que hoy hay pueblos en esa región al este del Jordán, lo que se llama Cisjordania, lo que se llama Irak y algunas otras partes, que están dentro del territorio que Dios dijo un día al pueblo de Israel que ese era su territorio. Algunas de las naciones de ese territorio al este del Jordán desaparecieron a través de la historia, pero no fueron destruidas por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no destruyó a los edomitas . El rey Herodes, cuando nació Jesús, era un idumeo. No destruyó a los edomitas porque Dios les dijo que no los destruyera. El pueblo de Israel no destruyó a Moab porque Dios le dijo que no destruyese a Moab. El pueblo de Israel no luchó con Amón porque Dios le dijo que no tenía que luchar con esos pueblos, que eran naciones al este del Jordán, hoy ocupados por otros pueblos. Así que cuando algunos pueblos se escandalizan de que el pueblo de Israel toma unos metros más, debieran de saber que cuando se fundó el movimiento sionista en Europa, el líder de ese movimiento dibujó un mapa que corresponde exactamente con lo que la palabra de Dios dice que será un día el territorio del pueblo de Israel. Desde el Líbano al Mar Rojo y desde el Mar Mediterráneo hasta el Éufrates. Así que todavía va a haber en el mundo muchas luchas y muchas batallas y cosas impresionantes. Pero esas cosas ocurrirán. Ahora, esto solo lo digo como ejemplo de la lección, en principio para mí, que yo quiero traer por si nos sirven esta mañana. Una matización. cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos los que salieron no eran israelitas. Quiere decir que muchas personas salieron con este pueblo que eran extranjeros respecto del pueblo de Israel. Algunos más cercanos a este pueblo, identificados con su Dios Yahvé o Jehová, y otros quizá no con sentimientos religiosos, pero sí con sentimientos sociales, políticos, gente que también vivía en la esclavitud y quería la libertad. El libro de Deuteronomio nos recuerda al pueblo de Israel que este pueblo durante 40 años en el desierto tuvo testimonios de Dios suficientes para cambiar la dureza de su corazón. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de la generación de adultos y ancianos que salió de Egipto no entró en la tierra de Canaán. No alcanzó lo que el libro a los hebreos llama el descanso que aún queda. ¿Y por qué, si Dios lo sacó del imperio más poderoso que había entonces en el mundo, que era el imperio egipcio, y les dio la libertad, y Dios caminaba delante de ellos? Porque este fue un desafío que Moisés le hizo a Dios: vamos a salir, pero ¿quién va con nosotros? Y Dios le dijo: yo iré delante de vosotros. Y fue. Y hablamos de realidades históricas, no estamos inventando nada. Había una nube por el día que los guiaba como una columna, y otra de fuego por la noche que también los guiaba. 40 años viendo que Dios iba por delante, siguiendo el camino que Dios les trazaba, pero con el corazón como una piedra. Recorrían un trecho que duraba meses y protestaban. Se acordaban de la comida que comían en Egipto y decían: al menos allí teníamos comida, podíamos comer, podíamos beber pescados, carnes. Y se olvidaban de que habían servido a los egipcios en el límite de lo que es la esclavitud a través de toda la historia de la humanidad. No valoraban la libertad. Valoraban más la comida, la bebida, las cosas materiales. No valoraban la libertad. Y Dios una y otra vez hizo señales extraordinarias para que cambiasen los sentimientos de su corazón. Dios había decidido escoger a este pueblo de entre todos los pueblos de la tierra para que fuese un pueblo especial que le sirviese. Pero un pueblo especial que le sirviese no para quedarse con este Dios que se le revelaba, sino para llevar esta revelación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Algunos ni se la quedaron para sí, por descontado ni la trascendieron a los demás. Y un día el Señor dijo: toda la generación de adultos que salió de la tierra de Gosén, del norte de Egipto, y que pasó el Mar Rojo, no entrará en la tierra prometida. Y fue así. Tuviésemos un mapa ahora aquí que nos haría falta para poder ilustrar, pero aquellos que tengan una idea en el mapa de la cabeza, pues pueden seguirlo. El norte de Egipto, al lado de lo que hoy es el canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mediterráneo, justo ahí fue por donde pasaron. Pero ¿cómo pasaron? ¿Cómo se puede pasar un mar? Pues pasaron porque las aguas del Mar Rojo, del Mar Bermejo, se separaron. Dios formó una muralla con esas aguas y todo el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Y qué pasó con el ejército del faraón que les perseguía? Que cuando se metieron detrás de ellos en el lecho del Mar Rojo, las aguas volvieron a su cauce y ese ejército pereció. Probablemente el ejército más preparado de toda la tierra, ante un pueblo que no era un pueblo todavía de guerra, porque solo habían vivido en la esclavitud, en la vejación, haciendo ladrillos con el barro y haciendo todas las edificaciones que el faraón creía que tenían que hacer. Bueno, 40 años en el desierto. Y esos 40 años se dividen en dos periodos, uno de 2 años y otro de 38. Y este es el centro del mensaje de esta mañana, porque aquí no me puedo meter demasiado en cosas porque se me iría el tiempo más allá de lo que tenemos. ¿Cuánto tardaron desde que pasaron el Mar Rojo hasta que llegaron al Mar Muerto? Es decir, el principio de la tierra prometida. Pasaron el Mar Rojo, fueron siguiendo el Mar Rojo por su orilla en dirección al Golfo de Aqaba, es decir, del norte al sur, porque tenían una cita con Dios en el monte Sinaí. Y ese monte estaba cerca del Golfo de Aqaba, en el sur del desierto de Sin. Y durante ese trayecto hubo todo tipo de manifestaciones del poder de Dios. Necesitaban agua, no la tenían, y brotó el agua de la peña en el Sinaí, lo que hemos cantado en el himno. Necesitaban comida, carne, que no tenían, y Dios les dio carne hasta que estaban hartos de comer carne. Necesitaban pan, que no tenían, y Dios les mandó el maná, diciéndoles entender que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue una contestación de Jesús de Nazaret en su tentación, pues eso ya se lo dijo Dios a su pueblo cuando les dio el maná. Cuando ellos una mañana encontraron una especie de rocío que no habían visto en su vida y preguntaron: maná, maná, ¿qué es esto? Es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Moisés vino a decirles: este es el pan que Dios os da. Durante 40 años, dice la palabra de Dios, no se envejecieron sus vestidos ni se estropearon sus calzados. 40 años caminando por un desierto son muchos años. Iba muriendo la generación de adultos que, habiendo sido testigos de acontecimientos tan impresionantes como el paso del Mar Rojo, como el agua en el Sinaí, como cuando Dios se manifiesta y les da los 10 mandamientos, y tienen miedo de oír la voz de Dios, pero saben que están oyendo la voz de Dios. Y allí mismo, cuando está Moisés por primera vez en el monte Horeb, en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, solo 40 días no resistieron la ausencia de este siervo de Dios, y fueron a Aarón a decirle: queremos tener dioses que nos guíen como los tenían los egipcios. Y les hizo un becerro de oro y lo adoraron, y se adulteraron porque traicionaron al Dios que les había dado la libertad, y se corrompieron. Pero no todos, la mayoría. Y por esa incredulidad Dios dijo: no entrará ni un solo adulto que salió de Egipto en la tierra prometida. Entrará la generación siguiente, los que eran niños, adolescentes. En realidad, de millones de personas que llegaron a ser, porque fueron multiplicándose, siguieron multiplicándose durante 40 años, de millones de personas que llegaron a ser, de la generación que salió de Egipto, solamente entraron 2 en la tierra prometida, solo 2. Y fíjense que esto es importante: uno de esos 2 no era Moisés. Tampoco entró Moisés. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera, en un momento determinado, llegó a contaminarse un poco con la rebeldía del pueblo que dirigía. El único hombre que dice la revelación bíblica con el que Dios habló cara a cara, que cuando volvía de hablar con Dios no podían resistir el brillo de su cara y tenía que ponerse un velo, a quien Dios reveló su ley, tampoco entró en la tierra prometida. Pudo verla desde la cima de un monte en la tierra de Moab, al este del Jordán, el monte Nebo, con su cima más alta, el Pisga, cuando tenía más de 100 años. Pero aunque tenía esa edad, dice la Biblia que su lucidez mental y su vigor físico no había disminuido. Por eso a esa edad pudo subir hasta allí. Y allí Dios le dijo: mira al norte, al sur, al este y al oeste. Podía ver desde esa cima el Mediterráneo. Podía ver la tierra de Mesopotamia. Podía ver el Líbano. Y podía ver prácticamente el Mar Rojo. esa es la tierra que voy a dar a tu pueblo, pero tú no vas a entrar en ella, tú morirás en este monte. ¿Por qué? Porque en algún momento desfalleció su fe. Cuarenta años en el desierto dividido en dos periodos. ¿Qué hicieron en los dos primeros años? Salir del norte de Egipto, atravesar el Mar Rojo, llegar hacia el sur hasta el monte Sinaí, y ahí salir del Sinaí derechos hasta alcanzar las orillas meridionales del sur del Mar Muerto, la zona de Engadi, donde entre los huecos de las montañas llenas de cuevas hasta el día de hoy se escondía David cuando Saúl le perseguía, donde estaba la cueva de Adulá. Es decir, en dos años un pueblo entero estaba en la frontera de la tierra prometida. ¿Por qué no entró? ¿Por qué tardó 38 años? Dos años en llegar a la frontera y 38 para entrar. ¿Qué hizo en esos 38 años? 38 años de rebelión contra Dios. Moisés envió 12 espías que penetrasen en el territorio de Canaán para que viesen las naciones, las ciudades que había allí, y de los 12, 10 volvieron abrumados, muertos de miedo, teniendo un Dios que había dividido el mar, que les había dado agua de una roca, que les había alimentado con el maná, que les había dado carne de aves, de codornices, que no podían ellos ya comer todo lo que Dios les daba, que seguían vestidos, calzados, protegidos, que les había dado un lugar, el tabernáculo, donde él se manifestaba de manera especial y donde ellos podían relacionarse con él. Llegaron al límite y de los 12, 10 volvieron diciendo: no podemos entrar aquí, aquí hay naciones poderosísimas, ejércitos impresionantes, ciudades cuyos muros llegan casi al cielo y por el que pueden correr 5 a 7 carros por encima del muro de combate a la vez. Estuvieron muy cerca de Jericó, al lado, y tardaron 18, después 38 años en llegar. Y allí Dios les dio la vuelta otra vez, de nuevo para abajo, hacia el Sinaí, hacia el Golfo de Aqaba. Pero antes, cuando les dio la vuelta de que llegasen tan lejos, volvió a faltar el agua. Y otra vez Dios le dice a Moisés, la primera vez le dijo: coge tu vara, toca la peña de Oreb y saldrá el agua para el pueblo. La segunda vez Dios no le dijo eso. La segunda vez Dios le dijo a Moisés: habla a la peña, a la roca, para que brote el agua. Y ahí fue donde Moisés falló. No es necesario que la toques como la primera vez. Yo te digo ahora solo que hables a esa roca y brotará el agua. Y Moisés cogió su vara y tocó la roca, no una vez, sino dos. Y Dios le dijo: verás la tierra prometida, pero tú no meterás a este pueblo en ella. y es tratado como amigo de Dios. El libro de Deuteronomio termina en el capítulo 34 con la muerte de Moisés, descrita de la siguiente manera. Porque desde que dieron la vuelta, cuando estaban al lado del Mar Muerto, volvieron hacia el Golfo de Aqaba y volvieron otra vez a subir con Moisés, pasando el territorio de Edom, que eran primos lejanos, descendientes de las hijas de Lot, y pasaron el territorio de Moab y pasaron el territorio de Amón y llegaron al Jordán justo enfrente de la ciudad de Jericó, que era la primera gran ciudad que los cananeos tenían en la tierra prometida. Pasaron 38 años. Y esos 38 años, dice el libro de Deuteronomio, Dios los tuvo en el desierto para probar lo que había en su corazón. Para probar lo que había en su corazón. Y Dios ya no les decía que se circuncidasen en el sentido físico, sino que los instaba a que circuncidasen su corazón, a que se arrepintiesen, a que le reconociesen como Dios y Señor en su vida. Y además Dios se manifiesta especialmente en lo que dice el libro de Deuteronomio como un Dios universal y para todas las gentes de la tierra. Porque las palabras que yo os dijo, les dijo Dios en muchas ocasiones, son para vosotros, para vuestros hijos, para vuestros criados, para vuestros esclavos, para los extranjeros que viven entre vosotros y para todas las naciones de la tierra. No solo para vosotros. Y vosotros sois un pueblo que tiene que llevar este mensaje al mundo, que fue lo que nunca hicieron, ni siguen haciendo, por descontado. Subió Moisés enfrente de Jericó 38 años después, de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, una de aquellas ciudades que se salvaron de la destrucción cuando Sodoma y Gomorra. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. El hecho de que Moisés no entrase no significa que Moisés estaba excluido de la salvación de Dios. Significa que cuando los que somos creyentes, y especialmente como en el caso de él, con responsabilidades, pero para cada creyente, mujer o hombre, no podemos vivir en esta vida cada uno como a él le parezca bien, que es a lo que tendemos los seres humanos. Moisés obedeció a Dios casi siempre, pero no siempre, y pagó las consecuencias de haber dudado alguna vez de la palabra de Dios. Habla a la roca, y él dijo no. La primera vez, con un golpe, salió el agua; con dos, no puede fallar, y salió el agua. Pero él no entró en la tierra prometida, la vio desde lejos. Entonces la tierra de Palestina era un vergel inmenso. Era la tierra donde fluía la leche y la miel. Con el tiempo y por la dureza del pueblo que la iba a tomar, se convertiría en un desierto. Hoy vuelve otra vez a empezar a florecer como un vergel, cuando después de 2000 años muchos de ese pueblo han vuelto a esa tierra. ¿Quién enterró a Moisés? Porque fíjense lo que dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Pero quién? El manuscrito del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, usado por los samaritanos, que llegaron a tener un templo en Samaria semejante al templo que había en Jerusalén, tiene alguna variante en algunas palabras, como aquí. Este libro de los samaritanos y los 70, los judíos que tradujeron al griego, no leen "y le enterró", sino "y lo enterraron". Y se supone que fueron gentes de su pueblo. Pero es una variante que no está justificada por los códices más antiguos. Los más antiguos dicen "y le enterró en el valle". Ahora, ¿Moisés desaparece de la historia? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece el verdadero Josué de la historia de la humanidad. A él le sucedió Josué. Cuando salió Josué de Egipto era un joven, vigoroso, lleno de vida. Moisés vio en él cualidades extraordinarias: sabiduría, inteligencia, estrategia militar. Se convirtió en el general en jefe de los ejércitos de Israel. Pero Israel no ganó las batallas por las cualidades personales de Josué, que las tenía, sino porque Dios quiso que las ganase. Cuando lucharon contra los amalecitas, que fue una de las batallas que ocurrieron en ese periodo primero de los 2 años, Moisés ya encargó a Josué la dirección de esa batalla. Mientras que él subía a un monte, levantaba los brazos y oraba a Dios. Y como duraba mucho tiempo, tenía a 2 personas, a Aarón y a Ur, para sostenerle los brazos. Y tuvo que sentarse, no podía ya estar de pie, a pesar de ser un hombre tan fuerte. Y dice que cuando los brazos de Moisés decaían, el pueblo de Dios perdía. Y cuando se mantenían, el pueblo de Dios ganaba. Eso lo tuvo muy claro Josué toda su vida. Pero ¿cuándo vuelve a aparecer Moisés? Pues no podía ser menos cuando aparece el verdadero Josué, del que Josué fue un tipo. Cuando aparece el Josué que viene a luchar las batallas de Dios, o la última batalla de Dios a favor de todos los seres humanos. La palabra Josué fue un nombre que le puso Moisés. En principio, este personaje, dice la Biblia, que se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre por Josué. Ahora, Oseas y Josué significan lo mismo, aunque son nombres que no suenan tan diferentes. Y por eso también el profeta Oseas es una figura de Cristo, o de Dios, si queremos. Pero la palabra Josué, que la utilizan hoy mucho algunos que predican un evangelio judaizante, ¿cómo es en hebreo Josué? Yoshua. En hebreo, Josué es Yoshua. ¿Qué significa? Dios salva. ¿Cómo se traduce esta palabra Yoshua al griego? Jesús, es decir, Jesús, el Salvador. Así que Josué fue el que, cuando Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú te pones al frente de este pueblo, lo vas a meter en la tierra prometida, donde tendrá reposo, y esta tierra será para siempre para ellos. Salieron de la esclavitud para vivir en libertad. Una figura de Cristo. Y la idea, y termino, es esta. Salieron israelitas de todas las tribus, y salieron muchas personas, cientos, miles de personas, que no eran israelitas. Y por la dureza de su corazón, los más adultos, después de 40 años de ver maravillas hechas por Dios, no pudieron entrar en la tierra prometida. Ni verla siquiera. Solamente Moisés la vio, de los que no entraron. Y solo dos entraron. De aquellos 10 espías, exploradores que mandó Moisés para ver qué tierras y qué ciudades y qué gentes vivían en Canaán, volvieron dos que no estaban de acuerdo con los 10. Uno era Caleb y el otro Josué. Los 10 decían, no podemos subir ahí, nos destruirán, tienen los mejores ejércitos del mundo. Y Caleb y Josué le dijeron a Moisés, sube, porque Dios los entregará en manos de este pueblo. Solo dos, Caleb y Josué, entraron. De toda la generación que salió, los demás nacieron en el desierto o eran niños muy pequeños cuando salieron. Porque cuando Josué atraviesa el Jordán, tiene más de 80 años. Iban a entrar enfrente de Jericó pasando lo mismo que pasó en el Mar Muerto. Entonces el Jordán era un río caudaloso. La época era la primavera, la época de los deshielos en las altas montañas del Líbano. Y el río bajaba e inundaba las tierras con una fuerza tremenda, desde el mar de Galilea al Mar Muerto. ¿Cómo se pasaba una nación entera aquel río? Para encontrarse luego con lo que dijeron los dos exploradores que mandó Josué, que había en la ciudad de Jericó. Israelitas y personas extranjeras. Hagamos una aplicación a nosotros en esta mañana. Personas que tenemos conciencia de que somos del Señor y creyentes, y quizá personas que hay entre nosotros que no lo tienen tan claro. Ahora, todas las maravillas que nosotros hemos visto, ¿cuánto tiempo llevamos de creyentes en el desierto, en esta vida? 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. No hay nadie aquí que lleve 40 años probablemente en el Evangelio, o sí, o sí. Y todas las maravillas que a través de estos años ha hecho Dios, ¿de qué nos han servido? O sea, nosotros hemos entrado en el reposo, en el descanso, hay paz en nuestro corazón, hay reconciliación con Dios, Dios es el Señor de nuestra vida. ¿Y qué de los que nos han acompañado en el peregrinaje durante años y todavía no han rendido su corazón a Él? En el monte de la transfiguración, Yoshua, Josué, Jesús de Nazaret, apareció hablando con dos personajes. Uno era Elías,
Lo podemos entender, ¿no? Porque Elías desapareció ante los ojos de Eliseo en un carro de fuego y fue llevado al cielo, vivo. Y apareció allí, cuando estaba Pedro y Juan y Jacobo con Jesús en el monte de la transfiguración, apareció Elías. Pero ¿quién más apareció? Moisés. Pero no había muerto en el Pisga, en lo más alto del monte Nebo. ¿No lo había enterrado alguien en el valle? ¿No lo había llorado su pueblo durante 30 días? Sí. Pero hay un escritor de...